Las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 19 de febrero, un día que se presenta con temperaturas máximas pues poco habituales en febrero, aunque a todos se acostumbra una. El sol nos va a acompañar, lo que hará que lleguemos a los 18 grados en la zona sur, los 16 en Madrid capital, en las horas centrales del día. Sensación primaveral, eso es lo que nos dicen los del tiempo, que también nos advierte que hasta ahora hace frío. De hecho, tenemos un grado en la sierra, 4 en Madrid capital y 3 en la zona sur. Abríguense, que aunque la previsión para media mañana es agradable, ahora mismo, pues por supuesto hace frío, porque no deja de ser un martes 19 de febrero con todo lo que le corresponde. Por ejemplo, unas cuantas noticias. Por ejemplo, la encuesta de anoche en Telemadrid, en el programa Turno de Palabra, que mezclaba tanto las generales como las autonómicas. Hay mucha información en esa encuesta. Lo que sí podemos decirles es que el Partido Popular, aunque baja, se mantiene el primero tanto en las generales como en las autonómicas en Madrid. El segundo puesto es para el PSOE de las autonómicas y para Ciudadanos en las generales. Y en ambas encuestas, tanto en generales como en autonómicas, irrumpe Vox con más del 10% de voto. Anoche, en una entrevista en Televisión Española, el presidente del Gobierno aseguraba que los sondeos le dan a su partido como ganador y se refería a futuros pactos postelectorales, no descartaba nada. Y en el no descartar nada se incluye a los independentistas con los que ha estado gobernando hasta la fecha, o de hecho en la moción de censura, si los independentistas no hubiera sido posible. Y estuvo negociando con ellos hasta el último minuto, incluso los presupuestos. Dice que no se ha podido solucionar la situación política en Cataluña porque los independentistas tienen miedo a gobernar. Y sobre un posible indulto a los líderes que están siendo juzgados, dice que ahora no es el momento de plantearse nada de eso, porque hay que esperar a que haya sentencia, lógicamente. La actividad política no se termina, porque hasta el día 5 de marzo no se convocan las elecciones. De hecho, hay sesión de control hoy en el Senado. Además, el PP lleva al Congreso un debate sobre la reforma del Código Penal para que no se puedan celebrar referéndum sin la autorización del Estado y que sea delito. El Partido Popular, por cierto, advierte a los votantes del centro-derecha que con la fragmentación el PP va a perder la mayoría absoluta en el Senado, y es el Senado quien aprueba la aplicación del artículo 155 para el control por parte del Estado de la autonomía, o de una autonomía en este caso. Es noticia también el viaje de los eurodiputados del Partido Popular, el viaje frustrado a Venezuela. Fueron devueltos en el aeropuerto a su lugar de origen, es decir, a España, y el ministro Borrell ha comparado el viaje de González Pons a Caracas con los viajes que hace el fugado Puigdemont por Europa. Ha respondido González Pons que era una delegación invitada por el presidente Guaidó, que es el presidente que ha reconocido el gobierno al que pertenece el señor Borrell, y que no estaban allí de turismo. Es noticia el diario ABC esta mañana, que publica una información relacionada con la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís. Según esta información, ocultó Villacís durante 3 años, ocultó al Ayuntamiento, a la declaración, al portal de transparencia, una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles. Era administradora de la sociedad entre 2007 y 2018 y no lo comunicó al registro de bienes y actividades del Ayuntamiento hasta el año pasado, cuando dejó de ser la administradora. A través de esa sociedad se compró la parcela donde ha construido la vivienda y 2 inmuebles más en Madrid, un garaje y otro piso en Madrid. Villacís ha dicho a ABC que no firmó nada en nombre de la sociedad desde que es concejal del Ayuntamiento y que su error fue no escribir su cese como administradora en el registro mercantil. Así estamos empezando a contar en esta mañana de martes 19 de febrero en Onda Madrid. Ahora mismo el tráfico. En la Dirección General de Tráfico está Teresa Serrano. Buenos días.
Buenos días. Pues se va complicando, Juan Pablo, cada vez más la red viaria madrileña. Vamos a destacar los accesos A2, Torrejón y San Fernando, en la A3 en Santa Eugenia, la A4, Pinto y Butarque, A42 en Parla, A5 en el Corcón y Campamento y la A6 Majadahonda y el plantío M40 también ya desde Pozuelo hasta Las Tablas, en los túneles del Pardo en sentido A1, el barrio de la Fortuna también ya en sentido A5 y desde Vallecas hasta Coslada en sentido A2. Por último, En la M50 ya encontramos también retenciones, especialmente Villaviciosa de Odón, sentido A6.
No hay novedad en la red de metro, aunque sí Carlos Ibáñez, en la red de cercanías a esta hora.
En concreto en la línea C5, por un problema de instalaciones, los trenes con salida de Humanes están circulando a esta hora con demora. Recuerde, línea C5.
Las 7 y 5 minutos. Como les decía hace unos minutos, el Partido Popular quedaría como primera fuerza política en las próximas elecciones generales del 28 de abril en la circunscripción de Madrid, con el 27% de los votos, mientras que Vox ocuparía, entraría en el Congreso en Madrid con casi el 12%. Así lo refleja la nueva encuesta sobre intención de voto en el programa Turno de Palabra de Telemadrid emitido anoche, con datos que incluyen, como les digo, el resultado de las generales en la Comunidad de Madrid. Felipe Serrano.
36 diputados al Congreso se eligen en la circunscripción electoral de Madrid con el Partido Popular como claro ganador. En segundo lugar, a 4 puntos del PP y con un 23% de los votos se situaría Ciudadanos. El PSOE sería tercero y sumaría un 20% de los sufragios, seguido de Podemos Izquierda Unida con el 14% de los votos. Y finalmente Vox, que aunque en el último lugar se haría con casi el 12% de las papeletas. La encuesta de Invimark para Telemadrid se hizo el pasado viernes, coincidiendo con el anuncio de Pedro Sánchez sobre la convocatoria de elecciones generales. Sobre otras cuestiones de actualidad, el 53% de los madrileños considera que el juicio a los líderes independentistas de Cataluña por parte del Supremo cumple todas las garantías legales para ser un juicio justo, frente al 8% que considera que se están vulnerando derechos fundamentales de los acusados. Casi el 28% dice tener dudas sobre esas garantías legales.
En el programa que presenta cada lunes por la noche en Telemadrid, Javi Gómez, también escuchamos las valoraciones que a esta encuesta realizaron los líderes políticos de Madrid, Ángeles Martín.
La candidata del Partido Popular a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que los ciudadanos están cansados.
Bueno, yo creo que sobre todo estamos ahora mismo en un momento inédito donde España está cansada. Los ciudadanos, independientemente de que sean...
El candidato socialista Ángel Gabilondo resaltó la necesidad de hablar entre todas las formaciones.
Estos colorines nos dicen una cosa, o nos echamos a hablar entre nosotros...
Los que están viendo los espectadores en pantalla, se refiere
a Gabilondo. O si no, Madrid se quedará sin gobierno.
El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea, Ignacio Aguado, destacó el momento puntual que representa esta encuesta.
Creo que hay un triple empate, teniendo en cuenta pues que estas encuestas pueden oscilar, que es una foto fija, que tampoco hay que obsesionarse con las encuestas, no es bueno, pero que hay una posibilidad de las tres formaciones políticas de PSOE, de PP y de Ciudadanos de poder ganar el 26 de mayo. Desde luego nosotros vamos a dar la batalla y vamos a salir a ganarles.
Desde Más Madrid, Íñigo Errejón puso el punto de atención en el trabajo y esfuerzo del día a día.
Parece que los madrileños están dando un resultado pues que no es suficiente. Pues todos los grandes comienzos empiezan dando pasitos cortos, pues iremos dando pasitos cortos. Y cuando uno le dicen que no tiene la confianza de la mayoría de la gente, pues tiene que trabajar para tenerla.
7:08, los partidos se preparan para la cita electoral del 28 de abril y ya hablan de posibles pactos postelectorales. La noticia hoy es que Ciudadanos ha decidido que no apoyará a Sánchez y al PSOE tras las generales. Otra cosa son los autonómicos y municipales. Noelia Ontoria.
La precampaña comienza con una jugada polémica. Ciudadanos vetando al PSOE, pero siendo permisivo con Vox. José Manuel Villegas.
Ciudadanos no va a pactar ni con el PSOE ni con Pedro Sánchez para un futuro gobierno de España.
Ciudadanos también rechazaba un acuerdo con el PP para el Senado que Pablo Casado buscaba para aplicar cuanto antes el 155 en Cataluña.
Y algún partido que lo que quiere es dejar muy claro que sus esfuerzos van a ir dirigidos también a recuperar la legalidad, la convivencia y la concordia en Cataluña a través de los votos en el Senado, pues podremos hablar al respecto.
Hoy el PP obligará al PSOE a retratarse en el Congreso proponiendo que vuelva a ser delito la convocatoria de un referéndum ilegal. El secretario de Organización Socialista, José Luis Ábalos, cuestionaba la oportunidad.
Toleró dos consultas ilegales. ¿Ahora se le ocurre esto? ¿Ahora que no gobierna se le ocurre esto?
El PSOE no oculta que volvería a dialogar con los independentistas siempre bajo el paraguas constitucional. Con estas credenciales pretenden salir a ganar un gobierno monocolor con listas renovadas que acoge acogerán a buena parte del equipo de Pedro Sánchez. Podemos, por su parte, encara una precampaña en crisis y sin su líder, pero confiado en la impronta dejada en los presupuestos.
Que ha sido en nuestro grupo parlamentario en que más ha trabajado y por la posibilidad de que pueda subir el salario mínimo.
Pablo Echenique anunciaba que la formación empezará una gira nacional para dar a conocer a sus candidatos.
Anoche, en una entrevista en Televisión Española, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no descartó volver a pactar con los independentistas ni tampoco con otras formaciones como Ciudadanos.
Cuando un partido político le dice a otro, en este caso al Partido Socialista, que no va a pactar con ellos, que le van a poner un cordón sanitario, lo que están haciendo es excluir y tener una visión absolutamente excluyente de nuestro sistema democrático, porque yo estoy representando a millones de ciudadanos que pueden confiar en el Partido Socialista. ¿Qué es lo que está diciéndose con ese mensaje? ¿Que se excluyen a los millones de españoles y españolas que voten al Partido Socialista?
Sánchez acusó a los independentistas de tener miedo al diálogo y no quiso decir si concederá en el futuro un indulto a los políticos que están siendo juzgados en el Tribunal Supremo en el caso de que haya condena y soliciten esta medida de gracia.
Ellos mismos tienen pavor a sentarse en una mesa, a dialogar, a ser conscientes de que la independencia no es posible en Cataluña y a decirle a los elementos más radicales de la población catalana, que lógicamente están apoyando a estos partidos políticos, que les han mentido y que tienen que volver a la senda constitucional. Los indultos se tienen que dar, si se dan, no digo en este caso, en cualquiera de los casos, después de una condena. Es que ahora mismo no la ha habido.
Por cierto, que el presidente del Gobierno considera al ministro de Exteriores como un extraordinario cabeza de cartel del PSOE en las elecciones europeas. Borrell ayer descartaba que España sancione a Venezuela después de que el gobierno de Maduro expulsara 5 parlamentarios del PP nada más llegar al aeropuerto de Caracas. Flor Carazo.
Cuando llegaron al aeropuerto fueron conducidos a una sala donde les retiraron los pasaportes y después fueron llevados de nuevo al avión. Los eurodiputados se negaron a ser registrados por drogas. Esteban González Pons, portavoz de la delegación española del PP.
Un teniente de control de drogas intentó separarnos de nuevo de los embajadores y llevarnos a una sala para hacernos un registro específico por si llevábamos drogas y yo no sé si para ponérnoslas.
González Pons ha pedido a la Unión Europea que abandone el grupo de contacto con Venezuela y que se retiren las credenciales a los embajadores de Maduro. Ha asegurado que era un viaje institucional al que fueron invitados por Juan Guaidó.
A los que vienen a ver a Juan Guaidó no lo recibimos, pero a los que vienen a ver a Maduro sí lo recibimos. Ese es el bandido en la puerta de casa con un revólver diciendo quién entra y quién no.
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha condenado los hechos.
Condenamos la actitud del gobierno de Venezuela, del señor Maduro, gobierno que, como ustedes saben, está puesto en cuestión de no dejarles entrar.
Mientras, la coportavoz de Podemos, Noelia Vera, ha ironizado sobre la expulsión.
Es una pena que el Partido Popular y el señor Pons no haya podido ejercer su legítimo derecho a montar el lío en Venezuela, que creo que es el objetivo de su viaje, como siempre hace el Partido Popular cuando habla de Venezuela.
Los eurodiputados dicen que no se rinden y el próximo sábado viajarán a Colombia para ayudar a que pase la ayuda humanitaria a Venezuela.
Sepan en la agenda del día que esta mañana se reanuda el juicio del proceso independentista catalán. Será con la declaración del exconsejero Turull. A las puertas del Supremo se van a concentrar miembros del actual gobierno de la Generalitat. Lupe Ortiz.
Jordi Turull tiene previsto responder a la Fiscalía y al resto de partes, salvo a Vox. El exconseller de Presidencia y candidato fallido a presidir la Generalitat de Cataluña se defenderá de los hechos por los que la Fiscalía solicita para él 16 años de cárcel. Turull será interrogado, entre otras cuestiones, por su participación en sendas reuniones en 2015 y 2016, donde se preparó el plan para buscar la independencia y la creación de un Estado propio. También por impulsar desde su departamento contrataciones para facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. El siguiente será Raúl Romeva, que se enfrenta a la misma pena y que, según la investigación, dio a conocer la investigación fuera de España a través de su consellería, la de Exteriores. Es la cuarta sesión del juicio dedicada a seguir oyendo a los acusados. El tribunal quiere acabar en 15 días esta fase para dar paso ya a los testigos. Tiene previsto citar primero a los de carácter político, como el expresidente del gobierno Rajoy o el presidente del Parlament, Roger Torrent. La idea es separar lo más posible en el tiempo estas comparecencias de la campaña electoral de las generales de abril.
Completamos la actualidad al comienzo de esta jornada, desde ya en España, con Ángela Beato.
El Ministerio de Cultura continúa el proceso para intervenir la SGAE tras el apercibimiento del pasado septiembre. Ha presentado un informe en la Audiencia Nacional para recabar su autorización y proceder a la intervención de la Sociedad General de Autores. Sube el precio de la vivienda un 8% en 2018 respecto al ejercicio anterior, la tasa más elevada de los últimos 10 años. Según la estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores, se realizaron 500.000 de compraventas, el mejor resultado de la última década. Y remiten los incendios en Cantabria. Quedan ya solo 5 focos activos que pueden estar completamente apagados en pocas horas y que no representan riesgo para la población. Las labores de extinción y la llegada de la lluvia han mejorado la situación, de modo que la UME se ha retirado de la zona.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid. La portavoz y candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento, Begoña Villacís, ya ha respondido a la información que hoy publica ABC, Carlos Ibáñez.
Una información a doble página que asegura que Villacís ocultó durante 3 años en su declaración de bienes y actividades una sociedad patrimonial que utilizó, al parecer, para comprar su casa y otros 2 inmuebles, Loli Jurado.
Y es que como concejal del Ayuntamiento de Madrid está obligada a declarar tanto sus bienes como sus actividades, entre ellas los cargos mercantiles. Villacís, que fue administradora solidaria de la empresa Jurisconsultancia SL desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018, no lo reflejó en sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, como se puede comprobar en el portal de transparencia municipal. No fue hasta el año pasado cuando reconoció que había sido administradora de la empresa e informó del cese. Según la información de ABC, a través de esa sociedad, Villacís y su marido adquirieron una parcela de 2.000 metros cuadrados en 2008 en Villanueva de la Cañada, donde construyó la vivienda familiar y 8 años más tarde una plaza de garaje y una oficina en Argüelles. Villacís sí declaró otros 4 inmuebles también de su propiedad, 3 viviendas en Madrid y otra más en Villanueva del Pardillo. Contactada por el diario, la líder de Ciudadanos en Madrid reconoce que fue un error no inscribir su cese en el registro mercantil, pero insiste en que durante los años en los que fue concejal y administradora del despacho no hizo ni firmó nada en nombre de la sociedad. Anoche, entre CTV, también tuvo la oportunidad de defenderse. Si tuviese una sociedad, lo tendría que haber registrado. Es tan fácil como irse al registro mercantil a comprobarlo. Villacís reconoció estar impactada e indignada y asegura que le gustaría hablar con los periodistas que publican dicha información.
Aclaraciones de la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid. Mientras tanto, la recogida de avales de los 4 aspirantes a ser cabeza de lista del PSOE para el Ayuntamiento comienza hoy martes, una vez que ha finalizado el plazo de presentación de precandidaturas.
Plazo que finalizó ayer lunes a las 10 de la mañana con 4 aspirantes: el ex seleccionador de baloncesto Pepo Hernández, el concejal madrileño Chema Dávila, el ex alcalde de Fuenlabrada Manuel de la Rocha y la sexóloga Marlis González. A partir de ahora deberán reunir los avales de al menos el 5% de los afiliados del PSOE en Madrid, es decir, de 266 personas, y para ello tendrán de plazo hasta el 26 de febrero. La proclamación definitiva de candidaturas está fijada para el 3 de marzo, tras finalizar el plazo para la presentación de posibles recursos. El 9 de marzo votarán los afiliados y si alguno de los candidatos consigue más del 50% de los apoyos, se convertirá en cabeza de lista para el Ayuntamiento de Madrid.
Quien ya tiene candidatos hace tiempo es el Partido Popular. Anoche, en el programa Turno de Palabra de Telemadrid, la candidata a la presidencia regional decía confiar en que los madrileños darán una vez más su confianza a las siglas que ella defiende.
Y se muestra convencida de ello porque durante los gobiernos del Partido Popular, Madrid, dice, ha pasado a ser referente en asuntos como la educación. Su gobierno, dice Díaz Ayuso, trabajará en la línea de sus antecesores, libertad para elegir.
Estamos hablando de una de las mejores educaciones que hay en este país. Estamos hablando de un sistema educativo que consigue que todos los niños tengan la oportunidad de ser bilingües, ya que el 50% de los coles lo son. Y desde luego un sistema educativo que apuesta por la excelencia, por la calidad, por el esfuerzo de los niños. Y eso es el sistema que tenemos en la Comunidad de Madrid, que permite, por cierto, que los padres elijan el centro educativo y el modelo educativo que quieren para sus hijos.
Madrid seguirá defendiendo la escuela concertada, dice Ayuso, porque así lo quieren los padres. Incide la candidata en la libertad de elección, no solo en materia educativa. La sanidad es otro ejemplo.
Y nosotros abogamos además por un sistema de absoluta libertad, donde con una aplicación móvil, cosa que no ocurre en otras comunidades autónomas, tú eliges tu hospital y eliges tu médico. Luego lo vamos a hacer con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales. Nosotros abogamos por la colaboración público-privada y sobre todo por la libertad de los ciudadanos para elegir siempre.
Dice Ayuso que si llega a la presidencia regional defenderá que la sanidad de Madrid se siga modernizando.
La comisión de la Asamblea que estudia el endeudamiento y la gestión de la comunidad aprueba hoy sus conclusiones. Espera que PSOE, Podemos y Ciudadanos apoyen el dictamen que, entre otras cosas, pide acciones para que los responsables de varios casos de presunta corrupción o de mala gestión respondan con sus bienes, con su patrimonio, según el dictamen preacordado al que ha tenido acceso Onda Madrid. José Frutos.
Los responsables de las irregulares operaciones del canal de Isabel II en Latinoamérica y del sistema de concesión de obras y explotación de la M45 deben responder con su patrimonio. La Comisión de la Asamblea sobre el Endeudamiento de la Comunidad aprueba esta mañana su dictamen con conclusiones en ese sentido, según el documento al que ha tenido acceso Onda Madrid. Se pide que el actual gobierno inicie acciones civiles con ese objetivo. También se recomiendan esas acciones en el caso del Campus de la Justicia, aunque sin especificar el objeto de reparar el daño económico con el patrimonio de los responsables. La responsabilidad patrimonial exigida afectaría, por tanto, a los gobiernos de Esperanza Aguirre e Ignacio González, pero también al de Ruiz Gallardón, con el que arrancó el sistema del peaje en la sombra de la M45. Las conclusiones hablan en general de amplios sobrecostes y perjuicios para el erario público, también en los 7 hospitales de gestión privada, en el plan de inversiones municipales Prisma y en el metro ligero oeste.
Y seguimos en la Asamblea porque ni Cristina Cifuentes ni Pablo Casado comparecerán en la comisión que investiga las irregularidades en los másters de la Rey Juan Carlos. Una decisión que ha supuesto que Podemos abandone la comisión por considerar que PSOE y Partido Popular han establecido un pacto para tapar mutuamente sus escándalos en la universidad. Eduardo Fernández Rubiño, de Podemos, y César Zafra, de Ciudadanos.
Un bochorno absoluto por parte del Partido Popular, que ya nos lo esperábamos, pero sobre todo por parte del Partido Socialista de Ángel Gabilondo, que ha vetado que comparezcan los verdaderos responsables del caso Máster, Cristina Cifuentes y Pablo Casado.
Pues ha pasado lo que lleva pasando en democracia durante demasiado tiempo. Que el Partido Popular y el Partido Socialista han pactado entre ellos para taparse sus vergüenzas.
Los socialistas y el Partido Popular aclaran que en realidad la comparecencia de Cifuentes no llegó a ser votada porque Podemos la retiró en segunda instancia para intentar sacar adelante la de Casado. Y el PSOE dice que ha actuado conforme a su prioridad de aclarar lo ocurrido en la universidad. Escuchamos a Pedro Muñoz Abrines, Partido Popular, y Ricardo Peña, PSOE.
Cuando ha habido que decidir el orden del día, solamente estaban empeñados en que viniese el señor Casado, lo cual pone de manifiesto cuál es la intención.
Nuestra prioridad es detectar irregularidades en la universidad, irregularidades en las consejerías, y nos mantenemos en esa postura. Entonces no pensamos que haya habido ninguna estafa.
Y hoy finaliza el juicio de los espías con el último turno de palabra de los acusados. En la sesión de ayer, la fiscal consideraba inválida la prueba al basarse esta en informaciones periodísticas y también por la supuesta manipulación de los informes policiales, Eva Prat.
La declaración del excomisario Jaime Barrado denunciando irregularidades en la investigación han hecho que la fiscal Marina González Muñoz considere inválidas las pruebas contra los 6 acusados.
Creemos que el edificio se nos ha venido totalmente abajo. ¿Cómo podemos decir si un teléfono estaba aquí porque concuerda con el parte cuando el propio instructor policial, no un testigo que pasara por allí, sino la clave de la investigación policial, nos la está echando por tierra?
También las defensas solicitan la absolución y piden la nulidad de todo el procedimiento. Escuchamos a Ramón González y a Enrique Molina.
¿A quién beneficia el delito? ¿Al PP? ¿Al PSOE? ¿O a ambos? Es fácil meterse con los soldados, no con el general.
Que ni el mojón de carretera de Pinto tiene nada que ver con estos hechos, ni estas 3 personas tampoco, los guardias civiles, pero es que a su director y al director de la Dirección General ni les va ni les viene.
La acusación que ejerce el PSOE ha mantenido la solicitud de hasta 4 años de cárcel, mientras que el letrado de la Comunidad de Madrid sigue pidiendo multas de hasta 18.000 euros.
Bueno, y vamos a terminar. En el Ayuntamiento de Madrid abre un centenar de espacios para artistas y colectivos con el fin de facilitarles ensayos y producción artística. Mar García.
Locales de ensayo gratuitos en casi 100 centros municipales. Es Madrid en crudo.
Madrid en crudo, que es la posibilidad de la utilización de todos los locales que pueden haber en los centros culturales de los distritos para que puedan valer para la proyección, el ensayo, la preparación.
La alcaldesa, que ha escuchado la denuncia del Partido Popular por el uso fraudulento en el bono joven cultural, Carmena, invitada por la oposición.
Nosotras también sabemos hacer magdalenas y hemos traído unas magdalenas para que desayunemos todos. Luego ya haremos una competición a ver cuáles son más ricas, si las magdalenas del gobierno o las magdalenas de la oposición.
Y ojo con los madrileños, que les gusta más la cultura que las magdalenas, señora alcaldesa, y no son tan tontos como ustedes se piensan. Carpe diem.
Que esas magdalenas estén en el marco de una confrontación y no en el marco de una actitud amistosa y de cariño, como yo he tenido siempre con todos y cada uno de ustedes.
Palabras de Sofía Miranda por Ciudadanos y de la socialista Mar Espinar.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
El Mundo titula: Barbero presiona a los bomberos. El Ayuntamiento de Madrid les obligará a hacer 5 guardias adicionales si no hay voluntarios para implantar las 35 horas semanales. El PP forzará un pleno extraordinario para exigir la destitución del edil de seguridad. La obra del metro de Gran Vía se encarece otros 262.000 euros. Campaña para revisar los pozos de Madrid tras el caso Julen. La Razón titula: Los padres de los colegios cercanos al Calderón exigen respuestas. Comienzan las obras de demolición del estadio. Lavapiés: Los vecinos ceden sus pases a los comerciantes. Se solidarizan con ellos por Madrid Central. Entrevista a Manuel de la Rocha, candidato a las primarias del PSOE para la Alcaldía de Madrid. Comillas: Quien piense que ganará un candidato del aparato se puede llevar un chasco. ABC titula: El ruido, el polvo y la nueva M30 ponen en alerta a los colegios del Calderón. La demolición y el desvío del tercer cinturón afectarán a 3.500 alumnos. Colonia histórica en la Guindalera, comillas: El ayuntamiento no cuida el barrio, es una dejación absoluta. El censo deja una asamblea en tablas. Y El País titula: El hombre que cambió el concepto del piso de lujo, el promotor Axel Capriles, hace atractivo el centro para grandes fortunas con la rehabilitación de edificios antiguos. 20 minutos, vecinos del centro ceden sus pases a comercios. Marea de protestas por el recorte horario en tarde en los ambulatorios. Y en Madrid Diario: Cifuentes y Casado no serán llamados a comparecer en la Comisión de Universidades. Rocío Monasterio, de Vox, comillas: No quiero que estas feministas de hoy me pongan un burka.
Completamos la crónica de Madrid hasta ahora con la agenda cultural que firma María José Francisco.
Gente que se fue es un libro de relatos del escritor y periodista David Gistao, un texto central que nos lleva a un Madrid lleno de nostalgia, de una ciudad y gentes que ya no existen y que recrea sus tiempos de niño y otros tantos cuentos divertidos que el autor asemeja con un disco de rock.
Son cuentos que no pretenden más que ser como el bonus track de un disco de rock. Hay un gran tema, hay un tema largo, y después viene la banda, regala a sus seguidores, en el concepto de bonus track, unas cuantas otras piezas más ligeras, más divertidas, en las que yo he pretendido que haya un poco de todo, sin, como decía Jeff Gambardella, sin ponerme nunca pesado.
La próxima semana comenzará Mover Madrid, el ciclo de danza que nos permitirá disfrutar de 3 piezas coreográficas de creadores emergentes en la sala Cuarta Pared: Laberinto, de la compañía de la brasileña Natalia Fernández; Twist, utilizando el juego del mismo nombre como metáfora del encuentro; y Pacto, que es la pieza ganadora del certamen coreográfico Paso a Dos. ¿Le dirías a tu jefe lo que piensas de él si no pudiera despedirte? Pues es el argumento principal del nuevo espectáculo de Eduardo Altán, y la historia de un jefe que se ve obligado a pasar la noche encerrado en su despacho con un empleado al que acaba de despedir, de jueves a domingo, en el Teatro Arlequín. Un retorno al sonido de los años 40 en un homenaje a Glenn Miller será esta tarde en el Nuevo Apolo, con la recreación en directo de sus grandes canciones. Thank you.
Llegamos a las 7:30 en este martes 19 de febrero. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué? ¿Por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Pierna, echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7:30 de la mañana. Buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. En conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. A esta hora en las vías madrileñas, Juan Pablo, bastante densidad circulatoria, sobre todo en los accesos a la capital. En todos encontramos algún tramo muy congestionado. También en la M40 destacamos en la zona norte, desde Pozuelo hasta Mirasierra, sentido A1, Barrio de la Fortuna hacia la A6 y desde Vallecas hasta los recintos feriales y Hortaleza en sentido A1 también. En la M50 muy congestionada en el tramo de Fuenlabrada, Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido A6 y también en Rivas en sentido A2.
En cuanto a la circulación por las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. De momento la hora apunta tranquila en el capítulo de incidentes en lo que respecta al interior de la ciudad y la M30. No tenemos que destacar ninguno y por ese motivo el tráfico se desenvuelve con la normalidad que se registra normalmente a esta hora de la mañana. Es decir, en lo que respecta a la M30, con una circulación que se aprecia ya más lenta desde primera hora, en los movimientos por la parte sur de la autovía y también desde la zona sur, las conexiones con el centro se hacen con mayor lentitud a través de la zona de Carabanchel, en especial por la zona de General Ricardos, el paseo de Santa María de la Cabeza, y aumenta asimismo la circulación progresivamente tanto en los accesos por la zona de Conde de Casa a la Avenida del Mediterráneo como a través de la prolongación de O'Donnell.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid. La actualidad al comienzo del martes 19 de febrero, por ejemplo, con la encuesta difundida por Telemadrid en el programa Turno de Palabra. Pensando, por ejemplo, en las generales, el Partido Popular quedaría como primera fuerza política en la circunscripción de Madrid el 28 de abril. Con el 27% de los votos, mientras que Vox ocuparía el último lugar, entraría en el Congreso con el 12%. También entraría, por supuesto, en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular es primera fuerza, prácticamente en un empate con el Partido Socialista. Lo que está claro es que todos los sondeos reflejan un escenario donde los pactos van a ser necesarios, por eso algunos están dando prisa en marcar las líneas rojas o del color que a usted le parezca oportuno, como por ejemplo Ciudadanos, que ha anunciado que con Sánchez o con el PSOE no piensan pactar nunca en las generales, no en las autonómicas y municipales. El presidente del gobierno, entrevistado anoche en Televisión Española, rehusaba especular sobre pactos PSOE electorales, aunque no cerraba la puerta a ninguna posibilidad que se le pueda plantear, incluido la negociación con los independentistas. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, González Pons, contestó anoche aquí en el Enfoque de Onda Madrid al ministro de Asuntos Exteriores, Borrell. Había comparado Borrell el viaje de Pons y otros eurodiputados populares a Venezuela con los del fugado Puigdemont por Europa. El portavoz del PP en el Parlamento Europeo explicó que había ido a Venezuela invitado por el presidente reconocido por el gobierno al que pertenece José Borrell, por el presidente Guaidó. En Madrid, Miramos esta mañana a una información del diario ABC. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, habría ocultado durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles y de la que era administradora. La habría ocultado en el registro, en el portal de el Ayuntamiento de Madrid. Villacís ha aclarado que no tomó ninguna decisión como administradora de esa sociedad desde 2015, que es concejal del Ayuntamiento de Madrid, y que comunicó su cese en el año 2018, su cese como administradora de esa sociedad patrimonial para gestionar los bienes familiares. Así se despierta este martes, en el que van a ser noticias otros asuntos que ya nos avanza Ángela Beato.
Hoy se celebra la última sesión de control al Gobierno en el Senado de esta legislatura. Pedro Sánchez va a echar el cierre contestando a preguntas de Partido Popular, Unidos Podemos y Esquerra Republicana de Cataluña. Eso será por la tarde. Antes, el Sánchez, secretario general del PSOE, va a presentar la precampaña de su partido para las elecciones generales del 28 de abril. En el Congreso hay también actividad. El negociador principal de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, anda por Madrid. Estará en una ponencia para el estudio de las consecuencias derivadas del Brexit. Tanto interés o más tiene una proposición del Grupo Popular que se va a debatir en el Pleno, con la que se pide castigar con penas de cárcel la convocatoria o promoción de referéndums ilegales. Ciudadanos va a apoyarla. Hablando de referéndums ilegales, en el Supremo se reanuda hoy el juicio por el del 1 de octubre. Le toca declarar a Jordi Turull. Si la cosa va dinámica, puede que también escuchemos hoy a Raúl Romeva. En la Plaza de las Salesas, ante la sede del tribunal, estará el Sartadi, la consejera de Presidencia del Gobierno catalán, que se ha desplazado a Madrid para seguir estas comparecencias. Lo mismo que una delegación de Esquerra, encabezada por Alfred Bosch y Ernest Maragall. Además, hoy se va a hablar de la brecha salarial entre hombres y mujeres y se va a hablar con datos. Los que aportarán UGT y Comisiones Obreras en vísperas de la celebración del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Se hablará también de inmigración. La ministra de Trabajo y la secretaria de Estado de Migraciones comparecen en la Comisión de Trabajo del Congreso para explicar las líneas de actuación en esa materia. En este sentido, hoy también la Comisión Española de Ayuda al Refugiado lanza una campaña para denunciar que España deniega las peticiones de asilo a la mayoría de víctimas de las maras en Centroamérica, las pandillas juveniles de delincuentes. Hoy comienza en el Teatro Real, el Congreso Mundial de Derecho va a reunir a partir de este martes en Madrid alrededor de 2.000 juristas de 67 nacionalidades para analizar los retos del Estado de Derecho y la relación entre Constitución y democracia. En este marco, el rey Felipe va a recibir el Premio Mundial a la Paz y la Libertad y también pasarán por allí Felipe González, que participa en una conferencia, y Zapatero, que asistirá a una mesa redonda. Hay un par de colectivos que lanzan un SOS. Uno son los productores de cítricos españoles. Se concentran en Madrid ante la sede de la Comisión Europea para reclamar que Bruselas proteja nuestros limones frente a los de, por ejemplo, Sudáfrica o Egipto. Y el otro colectivo preocupado es el de editores y libreros. Temen cómo les va a afectar el programa de préstamo de libros de texto. Hoy contarán sus inquietudes con la puesta en marcha de este programa de la Comunidad de Madrid. Y termino con un festival que se consolida, Las Noches del Botánico. Hoy vamos a conocer los detalles de la cuarta edición de este evento, cuya última edición consiguió reunir a más de 70.000 personas para ver artistas como David Byrne, Serrat o Kraftwerk.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 23 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo.
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Durante toda esta semana la estabilidad se vuelve a imponer, por lo tanto durante este martes tenemos que hablar de ese sol que va a brillar con fuerza y las nubes ya van a ir desapareciendo, no solo hoy, también de cara a toda esta semana, con tiempo anticiclónico y con temperaturas que poquito a poco irán remontando, sobre todo lo notaremos al final de la semana. Podremos ver durante el fin de semana temperaturas cercanas a los 20 grados. De momento hoy martes las máximas podrán estar cercanas a los 16 grados en Madrid, 17-18 en las localidades del sur.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
De
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y en Onda Madrid, el enfoque con Félix Madero, a esta hora el primero de la mañana.
Hay que suponer que Ciudadanos ha medido bien y más que bien el pulso que echa el PSOE al bloquear cualquier posibilidad de gobernar España si es Pedro Sánchez el que vuelve a la Moncloa. El movimiento tiene mucho de electoral y aunque es una decisión de toda la ejecutiva, otras veces hemos asistido a promesas tan anchas como esta y fuere y no hubo nada, que diría Cervantes. Primero hay que ver si los dos partidos suman para poder pensar en gobernar España y luego hay que ver cómo Rivera bloquea esa posibilidad y cómo Sánchez, obligado, busca de nuevo la sombra de los independentistas y radicales vascos. Si eso pasara, ¿quién creen ustedes que sería el culpable de que tuviéramos una nueva edición de un ejecutivo monocolor, pero con la imagen rota del gobierno Frankenstein? Ciudadanos tiene que explicar bien lo que dice y quiere hacer, sobre todo porque el gobierno ha adelantado las elecciones con el argumento de que ha sido por no ceder a los independentistas, por lo que se ha visto obligado a convocarlas. Y sobre todo Rivera debe afinar también bien, muy bien, a la hora de explicar a sus votantes, antes socialdemócratas y ahora liberales, por qué puede gobernar con el PP y el apoyo de Vox y no con los socialistas. Tiempo al tiempo.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, con Chalozano. Buenos días.
Buenos días. Según la primera encuesta publicada por el Parlamento Europeo, los principales grupos políticos, populares, socialdemócratas y liberales, seguirían controlando la Eurocámara en las próximas elecciones del 26 de mayo. En clave nacional, el PSOE sería la fuerza que lograría más diputados, pasando de 15 a 16. El Partido Popular, en cambio, bajaría de los 16 actuales hasta los 15. Ciudadanos, con 12, mostraría el ascenso más relevante, convirtiéndose en la fuerza principal dentro del grupo liberal europeo. Podemos, igualmente, podría aspirar a nuevos escaños, casi el doble que en la actualidad. La novedad sería, al igual que en las encuestas nacionales, que Vox entraría en la Eurocámara con nada menos que 6 parlamentarios, más incluso que cuando Podemos surgió en el año 2014. Las proyecciones están elaboradas a partir de sondeos realizados en los 27 Estados miembros durante el mes de febrero.
De la Unión Europea, Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump dijo que el fin de Nicolás Maduro y su entorno en Venezuela está cerca. Lo hizo en Miami, donde el presidente estadounidense ofreció un discurso ante la disidencia venezolana y cubana. Precisamente esa ciudad es el epicentro donde se concentra buena parte de esta en el país. En el acto, Trump apeló a los sentimientos, asegurando que estos ciudadanos podrán regresar a sus países de origen tras liberarlos del socialismo, un concepto que en Estados Unidos se entiende como el comunismo. El mandatario prometió derrotar a los que considera regímenes de la Troika formados por Venezuela, Cuba y Nicaragua. Habló además del levantamiento popular en esas tres naciones, algo que dijo llevaría a que por primera vez en la historia el hemisferio fuera completamente democrático. Donald Trump ofreció este discurso en un momento clave de sus esfuerzos para llevar a cabo lo que denomina una transición democrática del poder venezolano, pero también con vistas a las presidenciales de 2020, para las que ya se encuentra en campaña para su reelección, y el voto hispano es determinante en el estado de Florida al que pertenece Miami. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Amanecemos en Onda Madrid con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Buenos días, Javier.
Buenos días a todos.
La negativa de Ciudadanos a pactar con el PSOE, las portadas de los periódicos.
El País titula: Ciudadanos cierra la puerta a cualquier pacto con el PSOE tras el 28 de abril. El partido de Macron marca distancias con el de Rivera por su proximidad a Vox. Pedro Sánchez reserva a sus ministros puestos relevantes en las listas socialistas. El Mundo titula: Rivera veta a Sánchez y apuesta por un pacto a la andaluza. La ejecutiva de Ciudadanos decide por unanimidad no negociar con el PSOE tras el 28 de abril. Sí, con contempla apoyar a varones socialistas en las autonómicas. El presidente no se cierra a hablar de nuevo con las formaciones independentistas tras las generales, refiriéndose a Pedro Sánchez. El centro-derecha podría no llegar a la mayoría de escaños pese a sumarla en votos.
¿Cómo abre sus portadas ABC y La Razón?
ABC titula Ciudadanos vota no a Sánchez. Veta toda alianza con el PSOE para gobernar y espera arrancar los votos de los socialistas contrarios a las cesiones del presidente. Casado alerta de que si el PP pierde la mayoría absoluta en el Senado, no podrá aplicar el 155. El presidente candidato utiliza televisión española de altavoz antes del 28 de abril. La Razón, con Santiago Abascal, recoge la intervención del líder de Vox en la sede del periódico. Titula, Abascal agitará la campaña con un Vistalegre en Cataluña. El presidente de Vox se ve ya como ganador de las generales por doblegar a Sánchez. Comillas, hemos logrado que se escuche a la España silenciada por la dictadura progre.
¿Otros temas que podemos destacar en las portadas?
En la página 2 de ABC, entrevista con el líder popular en el Parlamento Europeo, Esteban González Pons, recién expulsado de Venezuela. Comillas, Sánchez trata de evitar la derrota de Maduro. Villacís ocultó una sociedad patrimonial. La portavoz de Ciudadanos en Madrid usó la empresa para comprar su casa y otros dos inmuebles. El Mundo, entrevista con el presidente de la COE, Antonio Garamendi. Comillas, el gobierno debería tener la decencia de no legislar de aquí al 28 de abril, no modificar la reforma laboral ni tomar medidas de gasto. Borrell compara el viaje de González Pons con los de Puigdemont. El País, el precio de la vivienda subió un 8% en 2018, el mayor aumento en 10 años. El megacontrato de Renfe y el fin de los peajes se libran del parón electoral. El Madrid monta en cólera por el arbitraje de la final de la Copa de Baloncesto. En La Razón, Rivera rubrica el veto al PSOE y Sánchez se abre a reeditar el pacto con los independentistas. Casado apela al voto útil en el Senado para aplicar un 155 duro. Los Franco advierten de consecuencias criminales a Moncloa. Y Juan Pablo, sobre las elecciones europeas, los periódicos publican el estudio del Parlamento Europeo que apunta a una mayor fragmentación en la Cámara. El Partido Popular Europeo gana y los ultras despegan. Retroceso de la coalición entre populares y socialistas, los liberales se colocarían como bisagra.
¿Qué temas llevan hoy los periódicos digitales?
El Confidencial. El Pacto de Toledo abre la puerta a que los robots financien las pensiones. Pide mecanismos de ingresos innovadores. El Independiente. Sánchez agita el miedo al PP. Comillas. La oposición quiere un 155 a nivel nacional. En El Español. ¿Con quién piensa gobernar Sánchez? La pregunta que no contestó en Televisión Española y que amenaza su campaña. 20 minutos. La vivienda subió un 8,2% en 2018 y marca el precio máximo en 10 años. OK Diario. El Banco Central Europeo da por amortizado a Torres y Caruana suena con fuerza como futuro presidente de BBVA. El Diario.es. La dirección de Casado rechaza la moderación que reclaman los varones. Comillas. Nuestro electorado quiere contundencia. Moncloa.com. Abascal solo dejará entrar a los afiliados más antiguos a la Asamblea General de Vox. Voz Populi, el PSOE se persona en el caso Villarejo para investigar los espionajes del PP. Y la información.com, el gobierno vasco repudia a Indra y bloquea su plan para tomar el control de la aeronáutica ITP.
Estos titulares, por supuesto, que tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
El Mundo titula su editorial Una campaña de odio intolerable. Desinfectar la presencia de Inés Arrimadas, como se reclamó en el pueblo natal de Puigdemont hace unos días, revela deshumanización. El otro editorial, desafortunado capote de Borrell a Maduro. En ABC, el editorial se titula Una televisión de campaña. Dice, el favoritismo propagandístico en beneficio del líder socialista demostrado anoche es un golpe a la pluralidad y la objetividad que le son exigibles a un ente que niega ser sectario. El otro editorial se titula La transparencia también obliga a Ciudadanos. En La Razón, el editorial se titula El voto patriótico de Vox. Dice, Abascal sitúa a la nación española en el centro de la política, algo que ha estado olvidado por el conjunto de los partidos absorbidos por el discurso de los partidos nacionalistas. En El País, el editorial se titula Desde Múnich. Dice, el multilateralismo es el mejor medio para mantener la paz desde hace 80 años. El otro editorial se titula Grandes películas.
¿Qué artículos de opinión no se pueden perder nuestros oyentes?
En Voz Populi, Álvaro Nieto titula su artículo "Rivera le hace la campaña a Sánchez". Dice: en campaña siempre se dicen muchas tonterías y, curiosamente, los nuevos partidos son muy dados al descarado desparpajo de decir una cosa y la contraria en un brevísimo plazo de tiempo. Lo de Ciudadanos de este lunes es una soberana majadería, porque todo el mundo sabe que el día después de las elecciones, si no hay otra manera de formar gobierno, Rivera se sentará a dialogar con quien haga falta. En ABC, El tiempo recobrado de Pedro García Cuartango se titula hoy "Franco, ese hombre". Dice: le mantienen vivo sin darse cuenta de que murió hace 43 años. La Tercera la firma hoy César Nombela con este título: "Ciencia y conciencia". Juan Pablo, el mismo que tenía contigo en la sección que hacíais en la COPE, dice: nos jugamos mucho a la hora de enfocar la investigación científica como apuesta de futuro de nuestra sociedad. Y en El Mundo, La Tribuna la firma hoy el catedrático David Ortega con este título: el Consejo General del Poder Judicial, reto para el nuevo Parlamento. Considera que sería un escándalo democrático que en la próxima legislatura no se cambie de una vez el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial para acabar con toda politización.
Las imágenes en las portadas con valor en sí mismas.
Imágenes distintas hoy en los periódicos. ABC hace un montaje con dos manos que se rompen, están estrechadas, pero hay una ruptura, escenificando a Ciudadanos y PSOE. En El Mundo, imagen para los eurodiputados del PP expulsados de Venezuela. En El País, la viuda del pintor Baltis observa una obra de la exposición abierta en el Thyssen. Y en La Razón, foto de Santiago Abascal, líder de Vox.
Titulares de la prensa económica, los salmones.
Expansión: Borja Prado no renueva como presidente de Endesa. En 5 días, los gestores de Día quieren plenos poderes para pactar con Friedman. El Economista: trabajo cambiará la reforma laboral antes de las elecciones. Capitalmadrid.com, Florentino Pérez a las puertas de arrancar la obra faraónica del nuevo Bernabéu. Diarioabierto.es, ACS se acerca a máximos históricos en bolsa, impulsado por contratos internacionales.
Titulares de la prensa en Madrid, que completamos con los titulares de la prensa en Barcelona. Puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa Ribot, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Las elecciones en las portadas.
Sí, los digitales recogen la crítica de Pedro Sánchez a los independentistas, a los que acusó en la entrevista de Televisión Española de anoche de tener miedo al pacto, a pesar, eso sí, de no renunciar a llegar a acuerdos con ellos. Los periódicos que podemos encontrar en los kioscos de aquí, pues igual que Madrid, se fijan hoy en el partido de Albert Rivera. El Ara dice que Ciudadanos promete no pactar con el PSOE, La Vanguardia que Ciudadanos rechaza cualquier pacto con el PSOE, y El Periódico que la Formación Naranja rechaza pactar con los socialistas, pero no con Vox.
Efecto electoral.
La portada del mismo periódico es una estación de metro, la fotografía que se destaca, sin vendedores ambulantes, y lo relaciona precisamente este rotativo con la campaña. El titular es "Stop al Top Manta en vísperas de las elecciones".
Polémica por los escoltas.
Pues sí, según Crónica Global, el digital Crónica Global, Torra quiere abrir otro frente contra el Estado por la negativa del Ministerio del Interior a que le acompañen escoltas en sus viajes al extranjero. Esto cambió ayer, después de 40 años, cuando no se autorizó que los Mossos acompañaran a Torra a Bruselas. Y según este digital, es una respuesta a la campaña de desprestigio internacional de la Generalitat contra el Estado español.
Hoy se retoma el juicio en el Supremo.
Dentro de un rato, a partir de las 10 de la mañana, con las declaraciones de los acusados, que aún no lo han hecho. El periódico afirma que solo Raúl Romeva se negará a responder a la Fiscalía. Por cierto, que Joaquim Forn dice en una entrevista al digital Todo Barcelona que está convencido de que él sí desmontó la existencia de violencia con sus respuestas precisamente al Ministerio Público.
Judicializarlo todo.
Sí, la palabra es complicada, ¿verdad? Te la he puesto ahí. Sí, pero bueno, eso es lo que dice La Vanguardia, porque destaca en su primera página que un juez ha admitido una demanda por la excesiva contaminación de la ciudad de Barcelona. El objetivo del vecino que ha acudido a la justicia es que el magistrado obligue a que las administraciones tomen medidas efectivas para reducir la contaminación ambiental.
Y un titular de inmigración.
Pues sí, más inmigración. La Generalitat calcula que ahora mismo hay 100.000 inmigrantes irregulares en Cataluña y que esta cifra ha crecido un 20% en tan solo un año. La mayoría de los que han llegado en los últimos meses provienen de África y Sudamérica, y en este caso, sobre todo, de la maltrecha Venezuela.
Onda Madrid en Barcelona, Rafa Ribot, hasta mañana.
Adiós, buenos días.
¿Qué hora es? Las 8 menos 8, la hora del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo Colmenarejo.
¿Por dónde empiezas hoy?
Pues seguimos a vueltas con la final de la Copa del Rey de baloncesto, el tapón y el cabreo que tiene el Real Madrid, y la verdad es que lejos de acabar con la polémica sigue acaparando esta final protagonismo y comunicados desde todas las partes. Tras las quejas que escuchábamos ayer del Real Madrid, expresadas por el director de baloncesto Juan Carlos Sánchez, exigiendo un comunicado donde la CB reconociera el error arbitral, ese comunicado llegó ayer, firmado por el presidente de la patronal, Antonio Martín. La ACB reconocía evidentes errores en arbitrales graves al final del partido. Asimismo, también se dio a conocer que las licencias de los jugadores del Real Madrid, Felipe Reyes y Facundo Campazo, quedaban bloqueadas al recoger los árbitros en el anexo del acta arbitral insultos al final de partido de ambos jugadores hacia los colegiados. Después fue la Asociación de Árbitros quien también tomó la palabra y emitió otro comunicado en el que admitían la existencia de errores arbitrales graves al final del partido, aceptaban y acataban las decisiones que pudieran tomar la ACB en relación a dichos errores y expresaban su máxima confianza al colectivo arbitral. Con estos dos comunicados, en principio, se cumplía la petición del Real Madrid reconociendo el error. Sin embargo, no fue así. El club de Chamartín respondía de nuevo a última hora de la noche con otra comunicación en la que calificaba como lamentables las explicaciones de la ACB y de los árbitros. Añade, a la vista de ambos comunicados, que ante la falta de respuestas concretas, el Real Madrid va a seguir estudiando las medidas y actuaciones a adoptar ante la enorme gravedad de los hechos acontecidos. Medidas que podrían pasar por hacer una consulta entre sus socios para preguntarles si hacen un plante y abandonan la ACB. Eso por lo que se refiere al baloncesto. También hablamos de fútbol porque ya estamos en semana de Champions. Hoy juega el Barcelona, mañana lo hará el Atlético de Madrid. Un Barça que está en Lyon y juega ante el Olympique, un partido importante, el de ida de los octavos de final. Y en la mente de todos lo ocurrido el año pasado en Roma. Habló ayer en la previa Sergio Busquets sobre aquella circunstancia.
Bueno, pues intentaremos que lo que ha pasado estos años atrás se mejore para bueno, pues competir mejor, ser más sólidos y sacar un resultado mucho mejor para la vuelta. Sí que es verdad que bueno, que la manera en que caímos la temporada pasada, pues a todos nos dolió, ¿no? Por la manera en la que fue. A partir de ahí yo creo que tampoco hay que obsesionarse, pero sí que es verdad que una gran parte depende de nosotros, ¿no? De que no vuelva a pasar, y en eso creo que estamos y ojalá sea así.
Compareció Sergio Busquets y también lo hizo el entrenador del Barça, Ernesto Valverde, y no se perdió la oportunidad de preguntarle por el pinchazo del Real Madrid en la Liga el pasado domingo ante el Girona.
En cuanto al hecho de que nuestros rivales puedan dejarse puntos, pues hombre, no voy a negar que no nos beneficie, nos beneficia. De la misma manera que supongo que los otros equipos están pendientes, esos equipos están pendientes de nuestros partidos, pues nosotros también estamos pendientes de ellos. Entonces sabemos, lo único que se certifica es que la Liga Española es una liga muy difícil, muy complicada, que a veces cuando ganas pues siempre se exige más. Son 38 partidos en los que tienes que dar un gran nivel para poder ganarla.
En lo deportivo recupera a un Titi. Esta noche también se jugará el Liverpool-Bayern y, como decimos, mañana turno para el Atlético de Madrid, que recibe a la Juventus de Turín de Cristiano Ronaldo, que llega hoy a Madrid. Esta tarde habrá entrenamientos de los dos equipos en el Metropolitano y comparecencias de ambos entrenadores. Simeone ya cuenta con Koke a pleno rendimiento, que se perfila como titular. No parece ser el caso de Diego Costa, al que se evidenció la baja forma en los minutos que disputó en el partido en Vallecas, por lo que no parece que el hispano-brasileño vaya a ser de la partida. Ayer se cerraba la jornada en primera. Freno en seco a la escalada del Huesca, que cayó en casa ante el Athletic de Bilbao. Los leones se llevaron los tres puntos del Alcoraz con un solitario gol de Raúl García desde el punto de penalti. Y ayer la selección femenina española de fútbol sala fue homenajeada en la Federación Española de Fútbol tras conseguir el título del primer campeonato de Europa, un hito histórico para el fútbol sala español que no para de crecer. Emocionadas las palabras de la capitana Anita Luján.
Bueno, hemos cumplido un sueño. Creo que no es el sueño de esos los que estamos aquí. Ya lo venimos diciendo días atrás, de muchísimas generaciones. y bueno, mucho trabajo y nada, que disfrutemos de esto, que hemos hecho historia, que somos la leche y que fútbol sala se merecía esto, fútbol sala femenino, y no tengo muchas palabras más que decir, que somos la leche, fútbol sala es espectáculo.
Y anoche el partido de las 9 realizaba un monográfico sobre el síndrome del burnout, un síndrome del quemado en el mundo del deporte, un trastorno que lleva la ansiedad a la depresión de deportistas de élite que alcanzan el cenit de sus carreras deportivas y no saben cómo gestionarlo. Entre otros testimonios, escuchamos a uno de los mejores nadadores españoles, Rafa Muñoz.
Cuando alguien decide acabar y mandarlo todo a Frey Puñeta, es porque no es consciente de lo que deja en este mundo, ¿no? O sea, lo único que quiere es que, como está sufriendo tanto, lo único que quiere es dejar de sufrir. Y la única manera que una persona puede dejar de sufrir es desapareciendo del mapa, ¿no?
Un problema que padece el 25% de la población y que no hace distinciones con los deportistas.
Llegamos a las 8 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Este miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Juventus de Turín. Partido de ida de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. En este martes 19 de febrero, desde las 6 de la mañana, estamos contando la actualidad al comienzo de esta jornada que dicen los del tiempo. Que claro, es febrero, pero tienen que explicaros el tiempo, que a media mañana, en las horas centrales del día, es primavera. Sol acompaña, por ejemplo, en la zona sur de la Comunidad de Madrid se van a alcanzar los 18 grados. Oiga, está muy bien, 18 grados a media mañana, en las horas centrales del día. En la ciudad, 16. De momento hace frío, porque sigue siendo febrero. A todos los efectos, salvo las horas centrales del día, que parece primavera. Ahora mismo tenemos 1 grado en la sierra, 6 en Madrid capital y 2 en la zona sur. Hace frío, conviene salir abrigado. Luego ya saben que a media mañana, pues a mediodía, las horas centrales del día, depende de la hora que uno se levante, pero 16 grados, 18, un tiempo estupendo de primavera, ¿no? En el horizonte no se ve más que el anticiclón encima de nuestras cabezas y de momento no hay lluvia a la vista. Pero por supuesto, los del tiempo suelen avisar con tiempo. Hay ansiedad, bueno, queda mucho tiempo para las elecciones, pero hay una ansiedad por saber. Y claro, era tanta la ansiedad que se van aclarando las incógnitas. Y poco están mareando la perdiz, aunque son apuestas de riesgo, ¿eh? El presidente del gobierno no descarta pactar con el independentismo catalán y repetir la operación de la moción de censura. Lo dijo anoche en Televisión Española. Ciudadanos dice que no pactará con Sánchez después de las elecciones generales. Y el PP advierte a los votantes del centro-derecha que si se dispersa el voto, el PP pierde la mayoría en el Senado, la mayoría absoluta, y por lo tanto la posibilidad de aplicar el 155 en Cataluña. Tenemos encuesta emitida anoche en el programa de debate Turno de Palabra de Telemadrid, fundamentalmente, por supuesto, hablando de la Comunidad de Madrid, tanto en generales como en autonómicas, que es un detalle relevante en esta ocasión. El PP mantiene el primer puesto en Madrid, tanto en las generales como en las autonómicas, con más porcentaje de voto en las generales, que en las autonómicas. El segundo puesto es para el PSOE en las elecciones regionales autonómicas y para Ciudadanos en las generales. En ambos casos, Vox tiene un porcentaje superior al 10%. Como les decía anoche, en una entrevista en Televisión Española, el presidente del Gobierno aseguraba que los sondeos, esos sondeos que le dan como partido ganador, están ahí, hay que trabajar para mantenerlos. Y se refería a futuros pactos proelectorales, porque si es el primero, pues tendrá que negociar un acuerdo con alguien. No descarta pactar con nadie, por supuesto, en el nadie se incluye a los independentistas catalanes. Sánchez considera que la situación política en Cataluña no se ha podido solucionar porque los independentistas tenían miedo a gobernar. Y sobre un posible indulto a los líderes independentistas que están siendo juzgados, esta mañana se reanuda la sesión del juicio, dice ahora que no es el momento de plantearse esa posibilidad, ya que, por supuesto, habrá que esperar a que haya una sentencia.
Ellos mismos tienen pavor a sentarse en una mesa, a dialogar, a ser conscientes de que la independencia no es posible en Cataluña y a decirle a los elementos más radicales de la población catalana, que lógicamente están apoyando a estos partidos políticos, que les han mentido y que tienen que volver a la senda constitucional. Los indultos se tienen que dar, si se dan, no digo en este caso, en cualquiera de los casos, después de una condena. Es que ahora mismo no la ha habido.
La cuestión es que después de las elecciones todavía, por supuesto, no habrá condena, pero la cuestión es si el gobierno de Sánchez negociará con los independentistas después de las elecciones generales. Todo indica que sí, no se descarta, y si en esa negociación se incluirá el posible indulto, cuando haya condena. Lo que sabemos también esta mañana es que Ciudadanos arriesga, y arriesga mucho. José Manuel Villegas es el secretario general de Ciudadanos.
No sé si habrá otro PSOE en el futuro, pero hoy en día el PSOE es Sánchez, Sánchez es el PSOE y por lo tanto no habrá, después de las próximas elecciones generales, acuerdos con ni con Sánchez ni con el PSOE.
El partido de Rivera, a través de su secretario general, comunicó la decisión de todos los miembros de la ejecutiva de Ciudadanos, que es que no negociarán con el PSOE después de las generales, ese matiz es relevante, luego hay autonómicas y municipales. Ahí ya depende. Pero en este caso, Vox va a ser un partido que aparezca en el ataque que se le puede hacer a Ciudadanos. Porque, claro, no voy a apoyar a Sánchez después de las elecciones. ¿Y si suma el PSOE con Ciudadanos? ¿Qué hacemos con esta declaración de hoy? Ustedes han negociado con el PP, les pueden decir, y les van a decir, un gobierno que está apoyado por Vox. En cambio, dicen que no negociarán con el PSOE. Es una apuesta, sin duda, de mucho riesgo. ¿Y si suman después? PSOE y Ciudadanos. ¿Qué hará Ciudadanos? Por cierto, que la legislatura continúa. Todavía no está disuelta hasta el 5 de marzo. Y hay sesión de control al gobierno en el Senado, mañana en el Congreso. Y el PP en el Congreso hoy plantea una reforma del Código Penal para que vuelva a incluirse como delito la convocatoria de referéndum ilegales en el Código Penal. Algo que estaba en los tiempos de Aznar y que fue eliminado por los gobiernos de Zapatero. El presidente del PP, Casado, reunió ayer a la Junta Directiva Nacional de su partido y hubo, a diferencia de otras etapas recientes de la etapa de Rajoy, sí hubo intervenciones y peticiones de palabra en la Junta Directiva Nacional y hubo debate a propósito de cuál es el planteamiento general del Partido Popular, no solo como partido de centro-derecha y moderado, sino también cómo incluir en el programa electoral la aplicación del artículo 155, que por lo que va diciendo Casado será contundente y desde el primer día, y mucho más amplio del que aprobó su propio partido en octubre del año 2017. Casado además ha pedido el voto útil del centro-derecha para que el PP mantenga la mayoría absoluta en el Senado, que es donde se aprueba el 155, y a la vista de las encuestas, esa mayoría absoluta la perdería el PP y por el sistema de elección del Senado la podría tener el PSOE.
Que aquellos españoles que vayan a votar, independientemente de la papeleta que vayan a coger en el Congreso de los Diputados, que es muy importante, que estoy convencido que mayoritariamente va a ser la del Partido Popular, que sepan que los senadores de la recuperación de la democracia, la dignidad, la libertad y la Constitución en Cataluña van a ser los senadores del Partido Popular.
Por cierto, que el portavoz del PP en el Parlamento Europeo, González Pons, estuvo en esa Junta Directiva Nacional del PP, recién llegado de Venezuela, donde fue expulsado junto con un grupo de eurodiputados populares. Contestó anoche González Pons en el enfoque con Félix Madero al ministro Borrell, al ministro de Asuntos Exteriores, quien ha comparado el viaje de González Pons a Caracas, donde fue expulsado, con los viajes de Puigdemont por Europa.
Lo digo con respeto, pero creo que Borrell ya no se entera de muchas cosas. O no las entiende, o no las quiere entender. A nosotros nos ha invitado la Asamblea Nacional Venezolana. A nosotros oficialmente nos ha invitado Juan Guaidó a reunirnos con él. Somos la primera delegación extranjera invitada por Juan Guaidó para tener una reunión de trabajo con él. Y cuando un presidente a quien tú reconoces te invita, tu visita es una visita oficial.
Declaraciones de González Pons anoche en el Enfoque de Madrid, entrevistado por Félix Madero. Y una cosa más, noticia del diario ABC esta mañana en su edición de hoy, que dice lo siguiente, esta información de ABC. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ocultó durante 3 años una sociedad patrimonial con 2 millones de euros en inmuebles. Lo ocultó al Ayuntamiento, al Registro de Bienes y Actividades del Ayuntamiento. Era administradora de esta sociedad desde 2007 hasta 2018. En el 2018 dejó de ser la administradora. A través de esa sociedad compró la parcela donde ha construido la vivienda y 2 inmuebles más en Madrid. Villacís ha dicho a ABC que no firmó nada en nombre de la sociedad desde que es concejal del Ayuntamiento y que su error fue no inscribir su cese como administradora en el 18 en el Registro de Mercantil, que sí comunicó al Ayuntamiento que ya no era la administradora. Es evidente que todo esto es legal, no se comunicó al Registro de Bienes y Actividades del Ayuntamiento, pero hay que contarlo, porque para eso están los portales de transparencia, porque si no, no son ni portales ni transparentes. Y después está el listón que cada uno se ponga o cada partido coloque. ¿Pueden los representantes elegidos en las urnas comprarse casas a través de una sociedad para reducir el pago de impuestos? Pues como cualquier ciudadano, salvo que, como dijo en su momento, por ejemplo, Pedro Sánchez, cuando era presidente del gobierno, no tendré nadie en mi equipo que utilice una sociedad instrumental para pagar menos impuestos y comprarse la vivienda. Y no hay reproche de Hacienda en este asunto de Villacís, sino que no se lo contara al Ayuntamiento. En cuanto a Hacienda, que sepamos, no hay reproche. Otra cosa es que el Código Interno de Ciudadanos diga no se puede tener ningún concejal, diputado, ministro o presidente del gobierno que se haya comprado una casa a través de una sociedad instrumental, porque eso es elusión, que no evasión. Eso es hacerle un quiebro a Hacienda porque pagas menos impuestos. Y nosotros lo tenemos prohibido. Bueno, el asunto es que no lo comunicó al Ayuntamiento. Y ella responde que no tomó ninguna decisión como administradora de esa sociedad en los 3 años. Dicho todo esto, pues habrá que seguir preguntando por este asunto y que la señora Villacís lo aclare. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, contamos noticias. Y avanzamos ahora mismo con David Arraez y Ángela Beato. El Tribunal Supremo reanuda el juicio por el 1 de octubre.
La sesión comenzará con el interrogatorio del exconsejero de Presidencia del Gobierno catalán, Jordi Turull. Con él se abrirá una ronda de declaraciones de antiguos miembros del Ejecutivo de Carles Puigdemont, entre ellos Raúl Romeva y Josep Rull.
Carolina Bescansa se suma a la Comisión de Expertos del CIS sobre encuestas electorales.
La diputada de Podemos formará parte del equipo creado por Tezanos para estudiar mejoras en la conocida como cocina de las encuestas electorales. Bescansa es doctora en Ciencias Políticas y Sociología y ha sido propuesta por la Universidad Complutense.
El exministro Eduardo Zaplana se defiende.
Ha insistido en que es inocente y en que jamás ha participado en ninguna adjudicación fraudulenta. Asegura que espera tener pronto la oportunidad de declarar sobre su imputación en el denominado caso Erial.
Sube el precio de la vivienda.
Un 8% en 2018 respecto al ejercicio anterior, la tasa más elevada de los últimos 10 años. Según la estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores, se realizaron 500.000 de compraventas, el mejor resultado de la última década.
Remiten los incendios en Cantabria.
Quedan ya solo 5 focos activos y sin riesgo para la población. Las labores de extinción y la llegada de la lluvia han mejorado la situación. El Ejecutivo cántabro considera que los casi 200 fuegos declarados desde el jueves han sido provocados.
Fernández Nornilla se desvincula de la salida a bolsa de Bankia.
El exconsejero de la entidad y antiguo secretario de Estado de Comercio ha asegurado que todas las decisiones eran controladas y avaladas por el Banco de España. Nornilla ha alegado que él no era un financiero y que su labor era simplemente de trinchera.
El Ministerio de Cultura pide intervenir temporalmente la Sociedad General de Autores.
Tras 17 meses de advertencias, el Ministerio ha recurrido a la Audiencia Nacional. La SGAE se resistía a adaptarse a Europa y cambiar sus normas de reparto de derechos de autor. La entidad dice estar dispuesta a colaborar, aunque lamenta su judicialización.
Otra crisis en el laborismo británico.
7 diputados abandonan el de Jeremy Corbyn, alegando diferencias irreconciliables con el líder laborista por el Brexit y el antisemitismo. Denuncian que la formación está secuestrada por la izquierda dura y proyectan un nuevo partido de centro.
Contamos ya el pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Elena Miñambres.
Febrerillo loco nos vuelve a dejar una semana de estabilidad, por lo tanto, no habrá que sacar el paraguas durante los próximos días. Tenemos un potente anticiclón haciendo de las suyas, por lo tanto, va a frenar la llegada de esas borrascas. Así que ambiente seco, soleado, con escasa nubosidad. Las nubes las vimos durante la jornada del lunes, pero a partir de ahora el sol va a dominar en el escenario meteorológico y las temperaturas comenzarán a remontar poquito a poco durante toda la semana. Hoy martes ese termómetro podrá escalar hasta los 16 grados en Madrid, 17-18 en las localidades del sur, pero es que de cara al fin de semana las temperaturas podrán estar por encima de los 20 grados.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
La Asociación de Clubes de Baloncesto ACB reconoce la evidencia de errores graves en el arbitraje de la final de la Copa del Rey de Baloncesto del pasado domingo, que dio como campeón al Barcelona ante el Real Madrid. También reconocen dichos errores la Asociación de Árbitros Españoles, que aceptan y acatan las decisiones que pueda tomar la ACB al respecto. El Real Madrid, sin embargo, califica de lamentables las explicaciones tanto de ACB y de los árbitros y añade en un comunicado que ante la falta de respuestas concretas el Real Madrid seguirá estudiando las medidas a adoptar. Asimismo, la ACB dio a conocer que las licencias de los jugadores del Real Madrid, Felipe Reyes y Campazo, quedan bloqueadas al recoger los árbitros en el acta arbitral insultos al final de partido hacia los colegiados. Y en fútbol, nueva semana de Champions. Hoy juega el Barcelona en Lyon ante el Olympique. Mañana turno para el Atlético de Madrid, que recibe la Juventus de Cristiano Ronaldo, que llega hoy a Madrid. Simeone ya cuenta con Coque a pleno rendimiento, que se perfila como titular. Y ayer se cerraba la jornada en primera, freno en seco a la escalada del Huesca, que cayó derrotado en casa ante el Atleti de Bilbao por 1-0.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 14 minutos. Información del tráfico, Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, pendientes de una colisión en la M40, en la zona de Villaverde, en el kilómetro 22, en sentido a la A5, a la carretera de Extremadura. Además, encontramos muy congestionada esa M40 en la zona de Villaverde, en ambos sentidos. También en el barrio de La Fortuna, en sentido A6, sentido norte, Valdemarín y Túneles del Pardo, en sentido A1, y desde Vallecas hasta Hortaleza, en sentido A1, sentido norte también. Los accesos, pues muy difícil acceder a la capital madrileña a esta hora por todas las entradas habituales, porque hay retenciones bastante destacadas. Y la M50 vamos a destacar desde Alcorcón, Villaviciosa de Donibadilla, el monte, en sentido norte, muy congestionada hasta ahora.
Información también de las calles de Madrid, la circulación la cuenta Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Pablo. Bueno, pues continuamos en plena hora punta. Se lo reflejan tanto los principales accesos como sentido salida o la avenida, o la M30, en los principales recorridos en sentido norte. Sí que nos tenemos que fijar también en varios puntos del interior, ya que el tráfico poco a poco empieza a ser algo más complicado. Destacamos en puntos más céntricos el eje Prado Recoletos en sentido Plaza de Colón, la avenida Menéndez Pelayo, ya en el cruce con O'Donnell y alcanzando Príncipe de Vergara, con un tráfico algo más incómodo, la calle de José Bascar, así como también otros recorridos hacia el Paseo de la Castellana, como por ejemplo desde Raimundo Fran de Villaverde o desde Joaquín Costa.
No hay novedad en la red de cercanías, pero sí, Carlos Ibáñez, en la red de metro, a esta hora, atento.
En la red de metro hay circulación lenta en la línea 10 entre Colonia Jardín y Plaza de España, sentido Tres Olivos, por incidencia en las instalaciones. Según Metro, el tiempo estimado de solución de esta circulación lenta es de más de una hora.
En Onda Madrid estamos contando la actualidad, la crónica de Madrid, ahora mismo. ¿Por dónde empezamos en esta mañana, Carlos Ibáñez, o por dónde continuamos?
Bueno, pues seguimos pendientes, Juan Pablo, de esa información que publica el diario ABC, que asegura que la portavoz y candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, ocultó durante 3 años en su declaración de bienes y actividades una sociedad patrimonial que utilizó para comprar su casa y otros 2 inmuebles, Loli Jurado.
Villacís, que fue administradora solidaria de la sociedad Jurisconsultancia SL desde febrero de 2007 hasta marzo de 2018, no lo reflejó en sus declaraciones de 2015, 2016 y 2017, como se puede comprobar en el portal de transparencia municipal. No fue hasta el año pasado cuando reconoció que había sido administradora de la empresa e informó del cese. Villacís y su marido adquirieron una parcela de 2.000 metros cuadrados en 2008 en Villanueva de la Cañada, donde construyeron la vivienda familiar, y a 8 años más tarde una plaza de garaje y una oficina en Argüelles. Villacís sí declaró otros 4 inmuebles también de su propiedad, 3 viviendas en Madrid y otra más Más en Villanueva del Pardillo.
Contactada por el diario, la líder de Ciudadanos ha dicho que su error fue no inscribir su cese en el registro mercantil, pero insiste en que durante los años en los que fue concejal y administradora del despacho no hizo ni firmó nada en nombre de la sociedad.
Anoche, además, en 13TV se reconoció impactada e indignada por esta información. Aseguró que si tuviese una sociedad lo tendría que haber registrado y que es tan fácil como irse a registro mercantil a comprobarlo.
Bueno, y además hoy vamos a estar en la Asamblea de Madrid, donde la Comisión de la Asamblea, que estudia el endeudamiento y la gestión de la comunidad, aprueba hoy sus conclusiones. Se espera que PSOE, Podemos y Ciudadanos apoyen el dictamen que, entre otras cosas, pide acciones para que los responsables de varios casos de presunta corrupción o mala gestión respondan por su patrimonio, según el dictamen preacordado al que ha tenido acceso Onda Madrid. Y quien ya tiene candidatos hace tiempo es el Partido Popular. Anoche, en el programa Turno de Palabra de Telemadrid, la candidata a la presidencia regional decía confiar en que los madrileños darán una vez más su confianza a las siglas que defienden. Hay una previsión para hoy. Hoy finaliza el juicio de los espías con el último turno de palabra de los acusados. En la sesión de ayer, la fiscal consideraba inválida la prueba al basarse esta en informaciones periodísticas y por la supuesta manipulación de los informes policiales. El Lavapiés, ¿qué ocurre? Pues que unos 150 vecinos están cediendo gratuitamente a los comercios sus pases puntuales para acceder a Madrid Central. Es la respuesta a la aparición de un mercado clandestino de permisos para acceder a esta zona y que incluiría la venta de empadronamientos por hasta 200 euros anuales y pases diarios por 20 euros. La delegada de movilidad, que es Inés Abanés, dice que el ayuntamiento desconoce el que exista una compraventa de esas autorizaciones. Y además estamos viviendo desde primera hora de la mañana la segunda jornada de la huelga de los estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos contra el plan de ordenación docente. Aseguran que supondrá, entre otras cosas, Juan Pablo, la eliminación de grupos y la reubicación de los grados.
Más información a buen paso la contamos ya camino del intercambiador en Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
A ver, ¿qué están esperando en el intercambiador? Sale Media Aldea, Diario ABC. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Cristina Gil, Agencia Europa Press. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
¿Algún añadido comentario, Sara, para empezar a la información que publicáis hoy en ABC a propósito de Begoña Villacís, que ella misma dice que no firmó nada como administrador de esa sociedad, pero está ahí esa información de que no le contó al ayuntamiento que estaba en esa sociedad, ¿no?
Claro, efectivamente, quizá el problema no sea un problema de legalidad, pero sí es un problema de irregularidad, porque efectivamente hay una sociedad en la que ella está y que no aparece en sus declaraciones sucesivas de los años 2015, 2016, 2017 en el ayuntamiento. Entonces,
en el portal de Transparencia Municipal.
Efectivamente, y bueno, pues esto es algo que ni en el Código Ético del Partido ni en el Código Municipal se entiende. Y bueno, pues es una situación en la que las explicaciones las va a tener que dar evidentemente la concejal y candidata a la Alcaldía de Madrid, porque en principio suena un poco extraño. Ella continuaba siendo la administradora de esta empresa, no se dio de baja en la misma y no comunicó al ayuntamiento que estaba en ese cargo, que estaba ocupando ese cargo, aunque no ejerciera, como ella dice, y demás, ¿no? En fin, es una situación al menos poco clara, y tendrá que aclararla, evidentemente.
Una sociedad patrimonial que, según cuenta la información de ABC, utilizó para comprar su casa y otros dos inmuebles. No va a hablar esta mañana la señora Villacís hasta las 11:30, que ha convocado, según me acaban de decir, una rueda de prensa para responder a esta información de ABC. Hizo unas declaraciones anoche en 13 Televisión y luego también habló con ABC diciendo que fue un error no inscribir su cese en el registro mercantil. Y esta mañana quería dar todo tipo de explicaciones y, sobre todo, la pregunta fundamental es: ¿por qué no comunicó usted que formaba parte de esta sociedad que compraba su vivienda o que hizo su vivienda el ayuntamiento, uh-huh. Ya está, mire, yo tengo esto y esto es lo que he hecho, ya está, si es que es más sencillo.
Efectivamente,
que
es mucho más fácil y no se produce ningún malentendido si las cosas se hacen bien desde el principio, pero cuando durante 3 años lo ocultas, pues parece que es un poco extraño.
Sí, además, en esa información no se habla de ningún reproche de Hacienda, no se está hablando de Hacienda en ningún momento.
Es lo que digo, que es posible que no sea ilegal hacerlo, pero evidentemente sí parece que haya un ánimo de porque una ocultación, al menos de unos hechos. Uh-huh. Entonces habrá que aclararlo.
A ver, Cristina, tú quieres hablar hoy de unas conclusiones de una comisión sobre el campus de la justicia, ¿no?
Sí, bueno, se nota que la actividad parlamentaria llega a su fin. Están cerrando todos los dictámenes de las comisiones que se han celebrado durante estos casi 4 años. Y hoy toca el dictamen de la Comisión de Deuda. Quería destacar el campus de la justicia porque, como hemos estado hablando aquí, es uno de los casos que todavía quedan ahí pendientes de ver cómo van a desarrollarse en función de la decisión que tomen los tribunales, en este caso pues la Audiencia Nacional. Es una comisión que se ha dedicado a ver analizar determinadas obras que entienden que han supuesto un daño patrimonial a la administración porque ha supuesto un sobrecoste y endeudamiento, y así lo establece este dictamen, ¿no? En concreto, en el tema del campus de la justicia es que se ve de todo, se ve que no hubo un informe técnico previo que avalara este proyecto. Luego, en el tema de publicidad, hay titulares que ya hemos ido viendo, pero que por mucho que digamos nos siguen chirriando, ¿no? Como que se realizaron 70 actos de presentación del proyecto en ciudades pues como Nueva York, Singapur, que se gastaron más de 1,5 millones en maquetas de los edificios simplemente para explicar cómo van a ser esos edificios que al final...
¿Cuántos millones en maquetas?
1,5 millones.
¿De qué estaban hechas las maquetas?
Pues debe ser, no sé, de una madera sin pulir, no lo sé. Pero tiene que ser increíble. Pero
no era aglomerado, ¿no?
No lo sé. No las he visto. Están muy muy guardadas en la comunidad porque es lo único que les queda. Maquetas. Luego vídeos, se gastaron también igual millones de euros en vídeos, o sea, por solo vídeo 900.000 euros, sí, vídeos de presentación. La primera piedra costó también 1,4, es verdad que hablamos de uno en uno,
una
pero
piedra.
Es que al final, una piedra. Sí,
1,4
sí.
Millones, una piedra.
1,4 millones, o sea, sí, de uno en uno, imaginaos lo que sumamos.
Era,
¿no?
Una piedra preciosa, claro.
Pues seguro, es de lujo. Entonces, bueno, nos reímos, pero
el dinero del contribuyente que está escuchando la radio ahora, sí.
Exacto. Entonces, bueno. Ahora pues habrá que ver porque la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, sí. Basándose en un informe de la Cámara de Cuentas que también se ha tratado en esta comisión, pues venía a reconocer este daño patrimonial que ha hecho la Administración y pedía a la comunidad que se personase. Es lo que hizo la comunidad. Podemos recordar que sí. Fue, de hecho, lo último que hizo Cristina Cifuentes,
sí.
Y las malas lenguas dicen que fue detonante para que apareciese ese vídeo que al final acabó en su dimisión, ¿no? Porque sí. Esto fue lo último que hizo, presentar la denuncia en la Audiencia Nacional.
Y apareció el bote de crema.
Y no todo lo demás,
y exactamente. Así, por casualidad, apareció la crema después.
Sí, todo son casualidades.
Sí, a ver, Sara, estás echando cuentas y te sale empate en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo que te sale empate?
Sí. Pero, sí,
¿qué
sí,
cuenta estás echando?
Puede ser que ocurra. Es una posibilidad real y que está ahí y ante la que no hay ninguna fórmula que lo pueda resolver. Como hemos ya comentado en este programa, los escaños crecen en la Comunidad de Madrid en estas próximas elecciones debido a que ha aumentado la población. Entonces van a ser 132 escaños. La mitad de esos son 66. Al ser un número par, puede darse la circunstancia de que los pactos entre partidos den dos bloques de justo la mitad matemática, 66. Si esto ocurre en una votación, pues hay un problema, porque a la tercera votación en que hay un empate, la ley, la propuesta o la moción que se presente decae. Pero ¿y si lo que ocurre es que el empate se da en la investidura? Esto es un planteamiento que puede ocurrir, existe la posibilidad matemática de que ocurra, pero no hay ninguna fórmula ahora mismo, ni en el reglamento ni en el estatuto, que pueda resolver esta situación. Un empate continuado en una votación de investidura llevaría inmediatamente a la repetición de las elecciones.
Sí.
Entonces es un tema que yo creo
2003,
que la Asamblea...
En el 2003 por otras razones, pero
sí, fue por otras circunstancias, exactamente. Entonces, bueno, esto es un asunto que está ahí y que habría que alguien en la Asamblea debería pensar en una solución jurídica para que esto no se pueda dar, en el caso hipotético de que se dé, porque además estamos viendo las encuestas, ayer vimos otra que continúa viendo unas tendencias pues como nadie destaca, no hay ningún partido que destaque absolutamente sobre los demás, y los bloques se mantienen pues en una situación de bastante equilibrio, aunque con una cierta tendencia a aumentar los votos en, digamos, en lo que sería el bloque de la derecha o de centro-derecha, pero vamos, que ahí andan, con lo cual es un escenario que igual no debemos perder de vista.
Va a pasar como en la final de la Copa del Rey, que va a haber que ir a mirar el instant replay, hay que mirar a la pantalla a ver si es tapón legal o no es tapón legal.
Van a tener que ir a penaltis.
Exactamente, no, y mirar en la pantalla, al VAR, hay que ir al VAR a ver quién gana.
Al VAR, sí.
Por cierto, que solamente me queda, hablando ya que estamos con el fútbol, 30 segundos, hay mucha preocupación en el barrio de los alrededores de Vicente Calderón por la demolición del estadio y por los efectos no solo de los colegios sino de las viviendas, Sara.
Sí, es que claro, imagínate el pedazo de obra que supone desmontar un estadio que yo creo que es el único del mundo que está atravesado prácticamente por una autovía, ¿no? Entonces hay que desviar la M30, hay que desmontar todo ese enorme campo de juego que durante un montón de años, durante
desde
casi
50, el
66,
sí.
Claro, está ahí, entonces no solo va a cambiar el paisaje, es que va a cambiar de una forma bastante traumática, sí. Y bueno, pues los vecinos efectivamente están preocupados sobre todo por cómo va a ser, y luego ya veremos por cómo va a quedar, que esa es la siguiente otra preocupación, pero ya a más largo plazo.
De eso ya hablaremos, como hablaremos otro día también, Cristina, que queda pendiente el asunto este de las familias de los menores con educación especial, que preocupados.
Sin problema, ya lo contamos
cuestiones.
Otro día.
Lo contamos para otro día, queda anotado. Es que traéis tantas noticias que es que... Hace falta ampliar el intercambiador, hacer una obra, hacerlo más grande. Adiós, Cristina Gil, Europa Press.
Buen
adiós.
Día.
Adiós. Adiós, Sara Medialdea, diría de ABC.
Muchas gracias, adiós.
Camino de las 8:30, la tertulia de Buenos Días, Madrid. Aquí estamos, por si acaso.